Y tiene la amabilidad de atendernos en este domingo el presidente de la Asociación de Psiquiatras Argentinos, Santiago Levín. Buen día, Santiago, ¿cómo estás? Soy Vero Castañares.
Bien, lo mejor que se puede en momentos difíciles, angustiantes.
Eso, sí.
Lo mejor que se puede, en épocas muy raras para todos y todas.
Exacto. Estaba diciendo justo que ya esta segunda ola en la que estamos inmersos, transitando, nos agarra un poco más cansados, ¿no? Pasó la novedad. Al principio teníamos tal vez otros sentimientos, ¿no? O otras percepciones. Menos información, teníamos miedo de salir a la calle. Ahora, tengo muchísimas preguntas para hacerte, pero una de las que yo me hago, no puedo entender, con toda la información que tenemos, con lo sencillas que son las medidas de cuidado, ¿no? Que decís, me pongo el barbijo, abro la ventana, me lavo las manos, me mantengo lejos de la gente, entre comillas, digamos, tengo cuidado. ¿Por qué es tan difícil de cumplir, digamos? Quería arrancar por ahí. ¿Por qué te parece, Santiago, o no sé si tenés una respuesta concreta de esto, que el comportamiento nuestro, digamos, es como rebelde de una parte de la sociedad, ¿no?
Sí. Bueno, primero, sí, tengo una respuesta, no es muy breve, pero tengo una idea, una idea que puedo compartir con vos.
Te escuchamos.
Primero, esto sucede en casi todos los lugares del mundo, digamos, no es un invento autóctono. Uh-huh. Esta dificultad para entender lo que pasa, dificultad para cumplir con las medidas de distanciamiento sanitario, de uso de barbijo, todas las cosas que ya hemos ido aprendiendo. De hecho, hoy el problema ya no es de información, sino que es de otra naturaleza. Yo diría que un poco es de motivación. Yo creo que confluyen muchos factores. Uno de ellos es que acá el peligro es invisible. No es como un incendio o como un terremoto. El virus no se ve, y tanto no se ve que a los negacionistas les viene fantástico. Claro. Esto por un lado. Por otro lado, yo creo que todavía no hemos comprendido, la clase dirigente no ha comprendido, que un instrumento sanitario de altísimo orden es la comunicación social. Uh-huh. Entonces, esta pandemia, que es la primera de la era digital, la primera que se emite 24/7 sin ninguna clase de recreo, no tiene como contrapartida una política pública con sentido sanitario de comunicar en pandemia. No la observo en nuestro país y tampoco en otros lados. Ni siquiera en Alemania, donde muchos han elogiado el liderazgo de Angela Merkel, se logra un cumplimiento, un comportamiento comunitario, digamos. ¿Por qué no podemos comportarnos como comunidad? Yo creo que somos un tejido humano muy, muy fraccionado. No solo por las clases sociales, por la inequidad social, sino muy fraccionado en un sentido relacional. Entonces nos cuesta entender que la estrategia para salir lo mejor posible de esta pandemia es una estrategia que tiene que ser comunitaria,
claro,
que tiene que ser entre todos y todas. Y para completar el panorama tenemos algunos dirigentes políticos nacionales que se dedican a jugar a la grieta política, confundiendo a la población, uh-huh, haciendo especulaciones electorales cuando lo que habría que hacer es salvar vidas, y un sector del periodismo, de los medios concentrados de comunicación, que ganan vendiendo caos, calentando las pantallas, fabricando un caos, aunque el caos no exista. Entonces, lo que recibe la gente como información, como comunicación, es bastante caótico.
Claro, claro. No, los medios de comunicación funcionales a los intereses de diferentes gobiernos, grupos económicos, eso lo venimos sufriendo ya, no solamente con esto de la pandemia, pero también agrego todo esto que decís, que nos ayuda a entender qué es lo que nos está sucediendo entonces como sociedad. Como la conducta, no sé si tenés en mente las imágenes, lo que sucedió ayer con este funeral que hubo en Junín, con la muerte de Mario Meoni, que también, ¿no? Digamos, se veía a gente del gobierno esto me da mucha pena y no lo entiendo, sin cuidarse, digamos, ¿no? En medio de una multitud, a los abrazos, no tomando ningún tipo de medida, ¿no? En una situación que estamos... Después es muy difícil que vos salgas a pedirle a la gente, bueno, cuídense, el distanciamiento, cuando tu conducta no es esa, ¿no? Digamos que tampoco ayuda.
No ayuda, estoy totalmente de acuerdo. Claro. Y vuelvo a insistir, lo venimos diciendo cada vez que nos ha tocado la oportunidad de formar parte de la mesa de asesores. Uh-huh. La comunicación social es un instrumento tan específico y tan necesario como la vacuna. La vacuna sirve para entrenar al sistema inmune de cada uno y lograr la famosa inmunidad de rebaño que permite frenar la circulación viral y terminar con la pandemia. Uh-huh. Pero antes de eso, tendríamos que haber apuntado, y todavía estamos a tiempo, para lograr la solidaridad de rebaño, es decir, la comprensión con palabras y metáforas adecuadas de lo que es una pandemia. Uh-huh. Y de la importancia de la respuesta colectiva. No queremos salvar a una sola persona, queremos salvar a todo el conjunto, y para eso nos tenemos que portar entre todos de manera cooperativa, coordinada, pero esto no es lo que este mundo genera. Uh-huh. Vivimos en un mundo muy desquiciado que no solamente rompe en pedacitos el planeta, sino que también rompe en pedacitos los vínculos de solidaridad entre las personas. Y esto genera un tipo de sociedad violenta, egoísta, poco solidaria, muy injusta, a la cual luego es muy difícil pedirle que se comporte como un conjunto organizado.
Claro.
En este momento, yo creo, Vero, que es, en relación a lo primero que vos dijiste al iniciar la nota, que es el cansancio, más que cansancio, es un agotamiento de todos, de la ciudadanía, pero también un agotamiento de los que nos cuidan, de los, todos los trabajadores de la salud, mal reconocidos, mal remunerados, sin vacaciones ni licencias, hace 13 meses laburando sin parar. Yo creo que en este momento, para pedir un nuevo esfuerzo a la ciudadanía, esta comunicación que está faltando debería incluir también una narrativa de esperanza. Es decir, tenemos que volver a poner un horizonte hacia adelante que nos otorgue una mínima esperanza de que esto va a pasar. Uh-huh. Y que el esfuerzo de hoy va a tener buenos resultados el día de mañana. Claro. Si no le ponemos un horizonte temporal al esfuerzo, es muy difícil no solo que se cumpla, sino que se comprenda qué es lo que se está pidiendo.
Santiago, dijiste varias cosas que me interesan. Ustedes estuvieron en la mesa de asesores, digamos, el gobierno los ha escuchado, y ha escuchado esto que estás diciendo. ¿Quién cuida a los que nos cuidan, digamos, a los médicos y a los que están trabajando, como decías recién, hace, claro, 13 meses sin descanso, totalmente agotados y con la dificultad que trae esta situación, ¿no? Que uno no se enfrenta, digamos, a personas con dificultad para respirar, a decidir el tema de las camas, con un panorama que uno no se puede ni siquiera imaginar. Son dos preguntas ahí que te dice. Si alguien cuida a los que nos están cuidando y a los que se están ocupando, el personal de la salud, si tiene algún tipo de tratamiento, no sé si es habitual en los médicos, tener algún tipo de terapia, contención a nivel salud mental. Y si el gobierno realmente escucha esto que los asesores o quienes son convocados para opinar y para tomar las decisiones les recomiendan.
Bueno, por un lado, en relación a la primera pregunta, sí. Se han arrancado varias iniciativas de ayuda y de apoyo desde el inicio de la pandemia al propio personal de salud. Ajá. No todas tuvieron un arranque ni una permanencia en el tiempo como hubiéramos querido. Pero hubo varias iniciativas en el inicio para ofrecer alguna clase de contención, sobre todo a los profesionales que atienden las terapias intensivas,
claro.
En donde a los inicios de la pandemia se vivían situaciones de mucha angustia y de mucho desborde ante una enfermedad desconocida en ese momento, con la que se podía hacer muy poco. Hoy se puede hacer un poco más. Igual la pregunta sigue valiendo la pena, y la pregunta de quiénes cuidan a los que cuidan, yo creo que se podría hacer más general y más histórica antes de la pandemia. Uh-huh. ¿Cómo se puede cuidar a los que cuidan? Bueno, primero, discutiendo cuál es el lugar que tiene la salud en nuestra sociedad, en nuestra vida cotidiana. ¿Qué valor le damos a la salud? Lo mismo que la educación. Uh-huh. Nosotros podemos hablar muy bien de la educación, pero si los docentes cobran muy mal, lo que estamos es mandando un mensaje doble. Uh-huh. Lo mismo pasa con los trabajadores de la salud. ¿Qué importancia le damos a la salud en nuestro país? Es importante que existan enfermeros, médicos, camilleros, radiólogos, técnicos, ambulancieros o no. Si la respuesta es no, sigamos como estamos. Si la respuesta es sí, hay muchas cosas que hay que hacer. Cuidar a los que nos cuidan significa discutir las jornadas agotadoras de 24 horas que no tendrían que existir más. Significa discutir salarios, condiciones de trabajo, jubilaciones, descanso, actualización, estudio, licencias de maternidad y de paternidad. Venimos muy atrasados en cuanto a las condiciones de trabajo y de formación, claro, de los trabajadores de la salud.
Claro, las guardias de 24 horas, ¿cómo te atiende un médico? ¿Cómo hace primero para estar despierto 24 horas una persona, cualquiera sea su profesión, ¿no? La verdad que tiene que hacer un esfuerzo que no te acostumbrás, ¿no?
Es absurdo, fuera, claro, de la pandemia, es totalmente absurdo. Habría que hacer guardias mucho más cortas y también habría que discutir porque hay en la épica de todos los trabajadores, de los distintos oficios y profesiones de la salud, siempre se incluye la palabra sacrificio. Y la gente termina naturalizando que un médico, una médica, una enfermera, uh-huh, tienen que sacrificarse, levantarse a las 4 de la mañana, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Sería mucho mejor tener profesionales de la salud que no se sacrifiquen, que hagan su trabajo sin agotarse, claro, en un tiempo humanamente razonable, con una buena remuneración y puedan tener un fin de semana libre.
Y eso también cambiaría nuestra percepción, ¿no?, en cuanto a la salud. La verdad que, no sé, a mí por suerte no me toca mucho ir al médico, por decirte, pero lo evito todo lo que puedo. ya entramos, claro, en otro plano, digamos, acá. Yo no quiero entrar a un hospital, no quiero. Es un lugar que no.
Es importante. En este momento no conviene, pero no. Realmente sería muy bueno que aprovecháramos para hacer un replanteo de qué pensamos nosotros que es la salud, qué lugar le queremos dar en nuestra vida como sociedad, como política de Estado, porque la salud pública tiene un axioma, tiene un lema, que es lo que existe para unos pocos se pretende para todos. Mm. Lo que nosotros pretendemos como ideal, como médicos y médicas, psiquiatras argentinas, es la equidad sanitaria, la justicia sanitaria, que todos los habitantes del país puedan tener el mismo acceso, con la misma calidad, con la misma velocidad, que lo que se tiene cuando uno tiene una prepaga de las más conocidas.
Igual las prepagas de las más conocidas te hacen esperar un montón, te digo. Yo en un momento
las
tuve.
Las prepagas
y
de
me
las
salí
más conocidas tienen como los aviones, tienen primera, business y, claro, y todo el mundo, los demás que vamos atrás.
Sí, yo me salí porque.
Yo no entiendo cómo la gente que viaja en avión ha naturalizado por completo que en el mismo avión, sí, que va a la misma velocidad, hay personas que están comiendo caviar, las que van adelante, y las que están atrás comen un sándwich de jamón y queso. Estamos naturalizando todos los días de nuestra vida un mundo que está mal diseñado.
Es re loco eso, ¿no? Digamos, nos parece bien, ellos pagaron más, nosotros venimos acá atrás, encima, ¿no?
O sea que todo consiste en pagar más o pagar menos, lo claro, cual nos lleva al fondo de uno de los fondos de la cuestión, que es que la salud hoy ya no es más un valor social, sino una mercancía. Es decir, un objeto que puede comprarse y venderse. Si pagaste, tenés cama. Si no pagaste, no tenés cama. Hoy en día, en la crisis, la crisis tremenda que hay, nadie tiene la cama garantizada, como dijo el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, ni siquiera las personas con prepaga. Y esto también es una de las claves de por qué cunde la alarma, porque esta vez está pegando muy fuerte en las clases medias y altas. Las clases desprotegidas están acostumbradas a no tener cama, ¿verdad?
Claro, claro, exacto.
En el mundo se mueren todos los años entre 3 y 5 millones de chicos menores de 5 años por desnutrición. Y de eso nunca se habla. Ahora se han muerto 3 millones de personas por el coronavirus y estamos hablando de este tema. Entonces, no es la única causa de muerte, pero la pandemia viene a iluminar con una nitidez increíble todo lo que está mal diseñado, todas las políticas mal hechas, todos los déficits de presupuesto y de inversión en infraestructura y la inequidad social. Y todo esto lo estamos viendo todo el tiempo.
¿Y te parece que nos va a quedar alguna huella, digamos, o sea, después de esto, cuando pase esto, no sé, el año que viene o el otro, dentro de 2 años, no sabemos cuánto va a durar? O sea, ¿cambiaremos nuestra manera de elegir? ¿Estaremos atentos a esto? ¿Reclamaremos? Che, bueno, hay que replantear todo el sistema de salud, como dijo Cristina hace poco que la escuché. Hay que replantear todo el sistema de salud.
O sea, estoy de acuerdo.
Esto no está funcionando. ¿Será posible?
No. Es un sistema muy mal hecho por capas geológicas, en donde se pierde un montón de dinero, vaya a saber en dónde, que se escapa por los resquicios, muy fraccionado, muy difícil de gobernar, con mucho kiosco metido en los rincones. Por eso creo que la pregunta es, ¿qué lugar le vamos a dar a la salud? La pregunta a los dirigentes, a los legisladores, a los que tienen la máxima responsabilidad de conducción, ¿qué lugar le vamos a dar a la salud? ¿Qué políticas de salud? ¿Cuáles son los objetivos? Nuestro país está muy atrasado. Después de haber sido un país modelo en salud en la década del 50, hoy estamos muy, muy, muy atrás. No puede haber un sistema adecuado de salud con 40% de pobreza.
Claro, es imposible.
Con respecto a tu pregunta de si vamos a salir mejores o peores, no la hiciste exactamente así.
Pero más o menos.
Yo quiero, me gustaría no escaparle a la pregunta. La verdad que no lo sé, pero tengo mis dudas de que vayamos a salir mejores. Creo que la pandemia es una mala noticia, es una catástrofe, y de las catástrofes siempre se sale mal. Lo que estamos todos tratando es de salir lo menos mal posible. Después va a haber que remontar desde más abajo los índices de pobreza, de inequidad, todas las enfermedades crónicas que no han sido bien cuidadas durante la pandemia, porque la prioridad pasa a ser la atención de la COVID, y entonces hay patología crónica que no está siendo bien evaluada periódicamente, cardiológica, oncológica, ginecológica. Vamos a tener también un aumento muy grande de consultas por salud mental.
Ya la tenemos.
Nosotros lo estamos viendo,
claro.
Lo estamos viendo todos los días, pero además sabemos, si seguimos el modelo freudiano de Sigmund Freud, del trauma en dos tiempos, hay un segundo tiempo que todavía no ha llegado, que es donde vamos a empezar a ver la repercusión real en la salud mental, en la tasa de suicidios, como siempre sucede después de las catástrofes, en las consultas por trastornos de ansiedad, por depresión, que ya los números de depresión en el mundo son muy altos prepandemia, etcétera, etcétera. Yo trato, y casi todos los psiquiatras tratamos, de no salir a profundizar estos conceptos para no sumar más alarma de la que ya existe.
Ajá.
Y estamos tratando, los psiquiatras, que somos los que trabajamos con la palabra, de poner el énfasis en el tema de la comunicación como un instrumento sanitario tan importante como la vacuna, la elección de las palabras y de las metáforas, el llamado a la solidaridad, el trazado de una línea de esperanza que permita entender, darle sentido al esfuerzo. Claro. Yo te pido que te esfuerces hoy porque mañana vas a estar mejor. Si no, no te puedo pedir que te esfuerces hoy.
Claro, entonces hay que tratar de evitar, por ejemplo, lo que yo estaba diciendo al principio, decir, este resultado de números de contagiados y de fallecidos tan grande es el resultado de nuestra conducta, digamos, no. Yo pienso eso, ¿no? Digamos, no nos estamos cuidando nada, la mayoría está en cualquiera, digamos, por todas estas razones, y ese es el resultado, como decir, bueno, estamos haciendo esto mal, hay que tratar de enfocarse en lo que estamos haciendo bien.
Yo no diría que está mal eso que vos decís, de ninguna manera, pero sí te diría que, y acá las opiniones difieren, hay gente que habla, incluso está escrito el término inmunidad de cagazo. Yo no estoy de acuerdo con eso. No solo porque me parece mal entrar por la puerta del miedo, sino porque además no ha dado resultado. Vos has visto las cajas de cigarrillos con fotos horribles.
Sí.
Y eso no ha dado resultado en la reducción del tabaquismo.
Ah,
que
mira,
por cierto, se muere mucho más gente por tabaquismo que por coronavirus. No ha dado ningún resultado. Mostrar esos bebés que nacen con problemas o personas con una bigotera de oxígeno.
Sí.
No sirve, no ha servido. La gente compra igual y prende el cigarrillo igual. Entonces, yo creo que el asunto tiene que pasar por otro lado. Pero como nos agarra con un tejido social bastante roto, es difícil el llamado a la solidaridad. Uh-huh. Desde hace décadas vivimos en un mundo en donde el discurso neoliberal es el discurso predominante. Es un discurso que llama al individualismo, a salvarse solo, a la meritocracia.
Total.
Y hace mucho tiempo que está faltando una narrativa de solidaridad, una narrativa de ir todos juntos para el mismo lado, que nos permita decir, bueno, como hemos superado en la historia del Homo sapiens tantas pandemias, tenemos que hacerlo ahora también. ¿Y cómo es eso? Con la cooperación.
Claro, el humanismo, ¿no? Digamos, nos falta como un poco más. Sí, como desde esa corriente, ¿no? Santiago, la verdad que nos quedaríamos las 2 horas charlando con vos porque nos resulta todo muy interesante. Como última pregunta, te quiero pedir si nos podés dar una herramienta. Porque todos pasamos, además de todas las que nos diste, ¿no? Que nos ayudan a pensar muchísimo todo lo que está sucediendo. Pero cuando te agarra, decís en tu casa esa cosa que decís, bueno, no puedo planificar nada, la verdad que no sé qué va a pasar, no sé si llego a, viste, me quiero mudar y no puedo. Hay gente que quedó como en pausa con toda esta situación, ¿no?
Quedó en pausa
su vida. Digo, esta esperanza, ¿de dónde la rescatamos? ¿Hay una frase, hay un algo que podamos pensar, hay algo que podamos hacer que nos ayude un poco?
Yo creo que hay que pensar, a mí no me gusta pintar de rosa las situaciones que son difíciles, ni mentir, ni infantilizar. Me parece que los momentos difíciles hay que vivirlos como momentos difíciles. Creo que lo que tenemos que pensar es que esto va a pasar, y que nos tenemos que cuidar mucho a nosotros y a todos los demás para que pase de la mejor manera posible. Pasar va a pasar. ¿Cómo vamos a llegar del otro lado del río? Es la gran pregunta. Y yo creo que el secreto de todo esto es el sentimiento comunitario. Hacerlo entre todos y entre todas. Un barbijo bien colocado es amor a los demás.
Buenísimo. Buenísimo. Pedirle al otro que se suba un poquito el barbijo. También está el ánimo, viste, como muy... Está todo muy difícil. Por ahí le querés decir a alguien o le haces como una seña, che, subite un cachito, y la otra persona ya te contesta todo mal porque está...
Estamos muy cansados.
Está difícil. Está muy difícil en la calle también. Bueno, Santiago, nos quedamos con esto entonces y con el deseo de que ojalá se cambie el discurso de comunicación.
Ojalá que sí.
Que sean escuchados por nuestros dirigentes, que se retome esto de la motivación que decías al principio, la esperanza, ¿no? Estas palabras. Y como decías, ¿no?, al comienzo, el uso del discurso como herramienta sanitaria. Me lo anoté acá porque me pareció que, claro, es lo que nos está faltando, ¿no? Lo que estás diciendo vos justamente, algo tan importante.
La elección de las palabras es fundamental en este momento para convocar a una conducta solidaria, para cuidar a los otros, para tocar el timbre al vecino que no puede salir o que tiene miedo o que no llega a fin de mes o que tiene 95 años. En este momento lo que nos puede salvar y llegar a ser salir mejor de la situación es pensar en el otro.
Gracias, Santiago. Muchísimas gracias. Nos encantó charlar con vos.
Un beso grande y a seguir cuidándonos, que todavía falta.
Era Santiago Levín, presidente de la Asociación de Psiquiatras Argentinos. Ojalá hayas escuchado con mucha atención todo lo que dijo, porque fue súper interesante. La verdad que habíamos tocado poco en este sentido el tema de la pandemia. En este año todavía no habíamos hablado con ningún médico. Y cada vez que lo toquemos vamos a hablar con alguien así, con un profesional, con alguien responsable, con alguien serio, para que nos dé herramientas. Y yo sé que a cada uno de los que está escuchando le toca una fibra distinta, ¿no? Y en algo te deja pensando. Así que ojalá que esto te haya gustado tanto como a nosotros.
El peor día de la semana.